De un solo libro, no era ser escritor, sino era una casualidad. Yo creo que recién, a partir de la tercera novela, me debo haber asumido como alguien que escribe cada tanto un texto y que ineluctablemente lo tiene que hacer hasta el fin de sus días, digamos. Ahora estoy asumido de alguna manera en ese destino. La literatura exige una. Primero, en mi caso al menos, exige que de alguna manera la iluminación, para llamarlo de alguna manera, entre comillas, llegue. Es decir, yo no soy de aquellos que, como Hemingway, trabajaba todos los días a la misma hora y tantas horas por día y sistemáticamente. Yo me aburro mucho generalmente, entonces trato de trabajar solo cuando tengo ganas. Entonces esto requiere que trabaje solo en momentos en que siento que estoy conectado con algo que es la literatura, que llega, ese momento de creación llega.
Bueno, es también esta nota una oportunidad para mí. Yo me emociono de volver a escuchar la voz de Osvaldo Soriano, que hacía tantos años que no escuchaba, y que, bueno, fue una voz muy familiar para quienes lo hemos leído, lo hemos visto en entrevistas. Soriano murió hace ya muchos años, este autor del que venimos hablando toda la semana. Así que te dejo a vos, Facu, para que hagas la entrevista, pero qué lindo poder hablar de Osvaldo Soriano.
Exactamente, y quien sabe mucho de Osvaldo Soriano es Ángel Berlanga, justamente, periodista de Página 12, compilador además de los libros de Soriano, Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, son sus cuentos de fútbol, de Cómicos, Tiranos y Leyenda, que son textos periodísticos, y escribió, como bien decíamos, Sonia, Soriano, una historia que es la biografía del entrañable Osvaldo Soriano. Ángel, ¿cómo te va? Sonia Tesa, Facundo Paredes y toda la Siesta Jugada te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están, Facundo? Sonia, muchas gracias por el llamado.
Bueno, Ángel, 10 años de laburo para este libro. Yo decía 10 años pueden ser un montón. Es un libro completísimo. La verdad que uno intuye que hasta está hecho rápido porque es muy completo. No sé, textos periodísticos, el trasfondo de sus novelas, las correspondencias con amigos. ¿Cómo fue ese laburo de escribir nada más y nada menos que sobre la vida y obra de Osvaldo Soriano?
Y fue, bueno, combinación de cosas, digamos, ¿no? Por momentos, pues, hiperplacentero, porque uno se iba encontrando con materiales nuevos, voces nuevas, referencias nuevas, gente que lo conoció, historias así desopilantes. Por un lado eso, y por otro lado también la complejidad que tiene el trabajo, pues digo, tanto tiempo trabajando tiene que ver con la complejidad. Yo hice todo un trabajo de recorrida por archivo, no solo la obra literaria, sino la obra periodística que quería que estuviera ahí. Y entrevisté como a unas 100 personas. Y después, con semejante cantidad de material, el asunto era armarlo y darle una forma que tuviera fluidez también, ¿no? Tenía una primera versión muy extensa, de casi el doble de esta. Que tiene sus 520 páginas, y bueno, la reduje también en función de darle fluidez, que tiene que ver tanto con la cadencia de Soriano, ¿no? Para narrar. Así que más o menos esos fueron los andariveles del trabajo, ¿no?
Claro, vos, al igual que Soriano, también imagino que le tenías miedo a aburrir, ¿no?
Sí, me parece fundamental, ¿no? Eso de el asunto es que él era una de sus premisas, no aburrir. Lo decía recién, precioso escucharlo, que buscaba no aburrirse, y era una de sus premisas. En cuanto él sentía que se aburría un poco, nada, cambiaba de registro, trataba de que los lectores no pasaran por el lado del aburrimiento. Y uno de los inconvenientes es que para mí esta primera versión tan extensa no era aburrida, porque lo que sí te iba de repente tenía menos forma que esta, porque es un elemento de su narrativa. Entonces, lo que ha ocurrido con esta versión es que hay costados, temas que él abordaba, sobre todo en la obra periodística, que no están, o testimonios sobre él y su vida que han sido recortados para conseguir justamente esa fluidez y que no aburra. Quiero decir, él era además un extraordinario fuera de serie narrador oral, y eso hace que aparece la voz de él todo el tiempo en el libro, y eso le da dinámica y encanto todo el tiempo, ¿no?
Claro, yo con eso de que vos bien marcás de Soriano como narrador oral, que también dueño de brillantes anécdotas, muchos cuentan, muchos amigos conocidos que les encantaba escucharlo hablar. Ahora, también él era un gran escuchador, Ángel, ¿no? Porque digo, hay una parte, creo, él dice algo así como que yo tengo mejor oído que vista, o sí, algo por el estilo. Digo, sí, también era un gran escuchador, y me parece que eso explica un poco lo brillante que era Soriano, los diálogos, por ejemplo. Sus libros están plagados de diálogos, que me parece que ahí tiene más que ver lo que él escuchaba que otra cuestión, ¿no?
Él se reconocía mucho ahí en los diálogos, digamos, es decir, que le dice a Tito Cosa en alguna de las cartas que le manda desde el exilio, diciendo, no hay nada que hacer, si algo va a quedar de mi escritura son los diálogos, no soy tan bueno describiendo, dice, aunque no es cierto, él es muy bueno también escribiendo. Hacía un culto de la conversación con los amigos, por ejemplo, y como él vivía de noche, tenía largas conversaciones con algunos de sus amigos, ahí bien entrada la noche. Y después, otra de las cosas que fui pescando es que él en las narraciones orales, del mismo modo que en los textos periodísticos, él va probando un relato como el penal más largo del mundo, que es un texto emblemático de su narrativa futbolera, por ejemplo. Él se lo iba contando a los amigos en los bares, ¿no? O sea, en los bares contaba esta historia y le iba cambiando piezas, uh-huh, le iba cambiando componentes para ver cómo funcionaba. De ahí también creo que viene su oído y su riqueza a la hora de construir diálogos, ¿no? Y también por la escucha, ¿no? Porque digamos, para pescar la escucha y la observación de cómo ante su relato reaccionaban sus amigos, ¿no?
Me parece a mí, o hay algo en Soriano que fue el sentir que no era lo suficientemente reconocido como un buen escritor, que le pesaba.
Sí, yo creo ahí hay como una dualidad. Sí, es un tópico, aparece en varias de las entrevistas que hice, y aparece en algunas de las entrevistas que él da ese tópico. Uh-huh. Yo creo que oscilaba ahí él, digamos, que por un costado se sentía reconocido e incluso reconocido por escritores de la talla de Italo Calvino, por ejemplo, ¿no? O de García Márquez, que a quienes les encantaba, Cortázar mismo, gracias, elogia muchas de sus novelas, Bioy Casares, quiero decir, tenía lectores que, claro, para decir, bueno, lo tuyo anda, ¿no? Y al mismo tiempo tenía así una cuestión con la crítica, con la crítica académica o con un sector de la academia que no lo reconocía, y él eso lo mosqueaba, y en algún punto tenía sí un espacio para preguntarse, no seré, será que no soy tan buen escritor, pregunta que yo supongo que todo escritor también ha de hacerse, ¿no? Bueno, esto funciona, esto no funciona, estará bien lo que estoy haciendo, o tendrá cómo se completa con los lectores, ¿no? La literatura, la escritura se completa con los lectores y las reacciones que haya del otro lado. Yo creo que había espacio para ambas vertientes en su consideración. Por un lado tenía sus dudas e incluso hasta reivindica hacerse esas preguntas, uh-huh, si funciona o no funciona lo que hace. Y por otro lado tenía el reconocimiento de los quilates que acabo de mencionar.
Claro. ¿Y cuánto de eso en esa crítica de esos sectores de la academia estaba también esto de el periodista que escribe, ¿no? Como periodista, como bajándole el precio de alguna manera al ser escritor.
Sí, hay toda una cuestión también como de época, ¿no? O sea, de establecer como jerarquías, ¿no? O sea, la primera A sería los escritores, los literatos, y una primera B sería, claro, sería la escritura periodística. Él, bueno, viene desde el periodismo, aunque haya intentado también muy tempranamente cuentos con los cuales estaba insatisfecho, pero sobre todo en el en la posdictadura, en la transición, hubo una etapa ahí en la cual había muchos, los bestsellers eran los escritores periodistas, ¿no? O sea, le hace Tomás Eloy Martínez, Jorge Asís, Soriano, y eran los que más lectores tenían. Por un lado eso, y por otro lado hubo una especie de énfasis, mayor énfasis puesto en el estilo, que de repente en narrar historias. Y entonces ahí hubo una especie de, no sé si decirle de clásico, pero sí de rechazo de algunos sectores de la academia en torno a la escritura, a la narrativa, a la literatura escrita por periodistas.
Claro. Y otra cosa que me gustaría remarcar, Ángel, también, es que más allá de tu admiración por Osvaldo Soriano, digo, tu libro en este caso, digo, no es una biografía condescendiente, digo, tiene sus polémicas también, incluso hasta se lee por ahí acusaciones de algunos ex compañeros de trabajo, digo, no es algo condescendiente y solo homenaje a Soriano.
Sí, a mí me, digamos, yo supongo que le rajo bastante a la palabra como homenaje, ¿no? Claro. O sea, creo que sí, obvio, está claro que si hago en parte o un gran componente tiene que ver con mi cariño, con mi lectura, con muchos años dedicado a Soriano, ya tiene ahí un componente, lo cual no quita que en las polémicas que interviene o en las disputas o en el trenzarse no vayan a aparecer en la medida de lo posible distintas posturas. Ayuda también a entender, ¿no?, qué se está discutiendo, y esas discusiones también me parece que ayudan a poner en contexto épocas, ¿no?, o tópicos de las discusiones de la cultura y de la política también, o de la política editorial. Él estuvo enganchado en unas cuantas, no digo que él no le algunas de ellas provocadas por él, claro, incluso a él no, sí, claro, no le sacaba el cuerpo, claro, no le esquivaba eso, le parecía bien subrayar determinadas cuestiones, y también me pareció que era, incluso que a él mismo le hubiera gustado que aparezcan las distintas posiciones ahí, ¿no?
Claro. Sí, y otra de las cuestiones que también me sorprendió, me llamó la atención, porque hoy Soriano está identificado como un gran novelista, por supuesto, y también como un gran cuentista futbolero, digo, está ligado a la literatura con el fútbol como excusa o con el fútbol como protagonista. Sin embargo, fue al final de su vida que empezó a escribir sobre fútbol.
Sí, vieron ese otro que yo lo descubrí, o sea, ordenando fechas, ¿no? O sea, claro. Porque en toda su última época, acaso porque él empezó como cronista deportivo, claro, y porque alguna de las notas que él rescata para la primera compilación en Artistas Locos y Criminales están las voces de los exjugadores de San Lorenzo, claro. O sea, él siempre abordó este tema, pero desde el periodismo. Y curiosamente, los primeros textos que aparecen futboleros como tales, como narrativa, tienen 10 años de antigüedad, 10, 11 años, ¿no? Lo sé, como que... Y eso también ayuda para ver hasta qué punto, en lo que ahora es moneda corriente, que él fue junto con Fontana Rosa y con Sasturain, por ahí, aunque había otros escritores antes que abordaron el tema, fue uno de los pioneros, si no en el tema en sí, en que se masificara el, claro, tema, ¿no? Sí. Que haya mucha gente escribiendo sobre el tema y que hasta haya una especie de rubro de literatura futbolera. Claro. Cosa que él mismo se sorprendía que en Italia le pidieran este tipo de narrativa.
Claro, en pleno mundial, además.
En pleno mundial, del Mundial 86. Lo primero, como que lo primero que publica en este registro es el Mundial 86, que le piden desde el diario Il Manifesto, no crónicas sobre los partidos, sino notas, cuentitos, laterales. Ahí es cuando arranca su producción, ¿no?
Claro, sí, sí. Sí, la verdad que eso me llamó mucho la atención, y además él también era un gran defensor del periodismo deportivo, por ejemplo, creo que dice algo así como que siempre quiso conservar esos saberes del periodismo deportivo por si algún día se quedaba sin laburo, y de hecho le pasó, volvió después de tiempo a laburar como periodista deportivo, cubriendo San Lorenzo, que era su gran amor.
Sí, es que él sentía que de eso sabía.
Claro.
Igual, de fútbol o de box, primero de fútbol y después de box.
Claro, exactamente.
Entonces, él, digamos que ahí no tenía que ponerse a investigar nada, que claro, con solo asomarse y relojear la atmósfera se daba cuenta, y como que las historias se le venían solas. Él empezó, de hecho, como periodista deportivo en los diarios Tandilense, y ya siendo escritor consagrado, si creo, con varios libros escritos, en Página hacía comentarios sobre partidos de la selección o de San Lorenzo, sobre todo. Uh-huh. Hacía comentarios sobre los partidos en las contratapas de Página.
Sí, sí. Ángel, muchísimas gracias por el contacto y por el libro, sobre todo.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para charlar y para contar de Soriano.
Por favor, los agradecidos somos nosotros. Hasta luego.
Abrazos.
Ahí estaba Ángel Berlanga.